con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La verdad es que hacer oposición con este gobierno no parece complicado porque hay motivos de sobra para la crítica. Y más allá de la política, al gobierno se le complica la vida con las investigaciones judiciales abiertas a la esposa de Pedro Sánchez o al hermano del presidente, David. Sin embargo, el órdago de Vox al Partido Popular ha conseguido desviar el foco del ejecutivo de Pedro Sánchez y ponerlo en la crisis abierta entre dos partidos y en la ruptura de los pactos de gobierno que tienen en 5 comunidades autónomas: Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Murcia y también Extremadura. Vox va a anunciar esta tarde en una reunión de urgencia si finalmente finiquita esos pactos. El detonante de esta situación ha sido que las comunidades del PP han aceptado el reparto de casi 400 menores inmigrantes que había propuesto el gobierno para aliviar la presión en Canarias, donde están absolutamente desbordados. Aún así, Vox acusa al PP de plegarse a las peticiones que hace el PSOE. Santiago Abascal incluso personifica la crisis en el líder de los populares.
El señor Feijóo intentó desde el principio impedir los pactos regionales con Vox y no ha parado hasta convertirlos en imposibles. Y hoy Vox está solo frente a la traición de Sánchez y frente a la estafa del señor Feijóo.
La estrategia política de Vox con el PP ha pasado siempre por criticar cualquier pacto que alcance con el gobierno, pero el PP prefiere mostrarse como un partido de Estado capaz de llegar a acuerdos por el interés nacional, aunque Vox quiere presentar esto mismo como una debilidad frente a Pedro Sánchez. Esa estrategia se ha llevado al extremo con el reparto de los menores inmigrantes no acompañados. Que salte la chispa con este asunto tampoco es casualidad, porque frenar la inmigración es una de las banderas del partido de Santiago Abascal. A esto se une que la decisión afecta a gobiernos autonómicos que comparten con el PP, y desde ese enfoque era difícil que Vox se quedara en silencio con este asunto. Unos y otros han tensado la cuerda y esta tarde vamos a ver si finalmente se rompe o no. Los pactos de gobierno entre PP y Vox tienen un peso muy diferente dependiendo de cada región. No es lo mismo el pacto que alcanzaron en la Comunidad Valenciana o en Murcia, donde el PP tiene más fuerza, que en Extremadura o en Castilla y León, donde tienen más dependencia de Vox. Aún así, el PP no apretará el botón del pánico y confía en poder gobernar en solitario en esos territorios. Eso sí, tendrá que rehacer la estructura de esos gobiernos regionales si al final Vox anuncia la ruptura esta tarde en Madrid. El órdago de momento está echado y va para el PP, pero también para Vox, porque no sabemos cómo puede resultarle esta estrategia a la larga. Repito, siempre que al final acaben tomando la decisión de romper los pactos. Esta tarde saldremos de dudas. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues una noticia que nos llega de Francia, nuestro país vecino. La aguja de la catedral francesa de Rouen está en llamas y los bomberos trabajan en estos momentos en su extinción. Es un fuego que recuerda mucho al que provocó el derrumbe del tejado de la catedral de Notre Dame en París, que, fíjate, años después todavía continúa en reparación. Y el gasto que han hecho los viajeros internacionales en España ha aumentado un 13% desde junio de 2023. Datos que demuestran que el turismo, aparte de ser un gran invento, pues sigue tirando de la economía española, y que se suman al informe de Tour España, que prevé que esos viajeros se gastarán unos 59.000 millones de euros este verano, un 22% más que el verano pasado. Y blanqueaban el dinero de sus estafas con la compraventa de coches y pisos por toda España, y la policía les ha incautado más de 100.000 billetes falsos. Los dos detenidos en Alicante son de origen italiano y croata y trabajaban con sus parejas en estas estafas. El modus operandi consistía en pagar con dinero negro en efectivo, en el que introducían los billetes que previamente habían falsificado. Y el Vaticano ha confirmado que el Papa estará el próximo 5 de agosto en Santa María Mayor, en Roma. Será durante la tradicional recreación del Milagro de la Nieve, que este año coincide con el aniversario de la dedicación de la Basílica Papal, a las 5:30 de la tarde de ese día. Francisco asistirá a esa celebración que presidirá el arcipreste coadjuntor de la Basílica, seguida de una misa que oficiará el presidente de las Obras Misionales Pontificias, Emilio Napa.
Gracias, Correa. Y en los deportes, Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Primer entrenamiento de España, pensando ya en Inglaterra.
La selección durmió anoche sabiendo que Inglaterra es nuestro rival del domingo. Acaba de hablar Dani Vivian, ahora le escuchamos, pero antes, ¿cómo ha sido el último entrenamiento de la selección, Miguel Ángel Díaz?
Ante penúltimo entrenamiento con tres ausencias, Jesús Navas, que se recupera de sus molestias en la cadera, y Pedri y Ayoce, que están descartados para la final. Quedan dos entrenamientos y tan solo hay una duda en el once inicial, quién va a acompañar a Laporte, si Lenormand o Nacho. El resto está claro, la selección no va a cambiar sus costumbres, se entrenará en la víspera de la final aquí en Donaueschingen y por la tarde volarán a Berlín. Tan solo dos antecedentes contra Inglaterra en la Eurocopa, los dos negativos, el último en 1996, nos eliminaron en cuartos de final en la tanda de penaltis.
Y así se siente España según el central español Dani Vivian.
Nos sentimos ganadores cada día, pero no nos sentimos ganadores de la Eurocopa. Creo que hay que ir paso a paso, hay que preparar el siguiente partido, como hemos hecho cada día, preparando cada partido como una final, que es lo que han sido. Ha sido un camino muy duro y lo que nos visualizamos es trabajando y haciendo lo que venimos haciendo para poder conseguir lo que, por supuesto, todos queremos.
Y en el Tour de Francia, después de la victoria de ayer de Vingegaard frente a Pogacar, se disputa la decimosegunda etapa con final en Villeneuve-sur-Lot.
Hasta las 4, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
Siempre por esta época del año, cada mes de julio, son muchos los estudiantes que se empiezan a movilizar para buscar piso de alquiler de cara a septiembre y el nuevo curso. Algo que no es fácil, pero que este año está resultando prácticamente imposible en algunas ciudades. Precios completamente disparados y además poquísima oferta. Estos son los dos grandes problemas con los que se están encontrando ahora mismo los estudiantes. Como Alejandro, que tiene 19 años, es de Badajoz y lleva un año estudiando un doble grado de FP en Cáceres. Comparte piso con otros compañeros y están mirando para poder cambiarse. Pero ¿qué pasa? Pues que se están encontrando con precios que directamente no pueden asumir.
La verdad que decidimos quedarnos en Cáceres por el hecho de que tenemos aquí tanto los estudios como, si fuese posible, también un trabajo. La mayor complicación que hemos encontrado son los precios. La cantidad de pisos está bastante bien porque hay mucha variedad. El inconveniente es el dinero, ya que la mayoría de los estudiantes, como no tenemos recursos propios, dependemos de nuestros padres. Con esto también quiero decir que pueden existir multitud de viviendas, pero pocas de ellas se ajustan a un precio razonable.
Luego está la otra variable, la poca oferta. Hay algo muy gráfico que nos cuenta Antonio Pacheco, gerente de la inmobiliaria Lauria, que está en el centro de Valencia. Cada vez que ponen un anuncio nuevo, el teléfono dice que no para de sonar. Pueden recibir hasta 300 llamadas de estudiantes interesados en ese alquiler. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Me imagino que ahora mismo a tope, ¿no?, con el alquiler de estudiantes, que como estamos contando, cada vez, Antonio, es más complicado.
Es muy complicado, pero bueno, el problema no solamente son los estudiantes, lo que pasa es que en esta época se acercan a nuestro mercado, en el cual hay una terrible escasez de viviendas. Yo la variedad de viviendas que viven en Cáceres no la conozco en Valencia. Aquí hay una escasez de viviendas para todo tipo de inquilinos. Los estudiantes en esta época es cuando vienen, pero realmente es que en Valencia no hay viviendas. Entonces la subida de precios es porque la oferta es muy escasa. El problema siempre es la escasez, no es que sean estudiantes, no es que tal, es el problema de la oferta, que es muy muy cortita. Y seguimos como el año pasado, mal. O sea,
que la cosa no mejora, sino que va incluso a peor, porque bueno, sí, claro, es que los precios están carísimos porque hay muy poquita oferta, evidentemente, y no se construyen pisos nuevos, y esto pues cada año va a peor, como estamos contando. Antonio, centrándonos en el caso de los estudiantes, ahora mismo, ¿qué requisitos están pidiendo los caseros a los chavales que buscan alquilar una casa para poder estudiar luego?
Pues realmente son los de siempre, es pues pedir pues una o dos mensuales de fianza, pero realmente los que están avalando a los estudiantes son los padres, las familias, eso es tradicional. Es un producto muy bueno precisamente por eso. Tenemos una garantía que están los padres velando porque sus hijos estudien y no les falte de nada, por lo tanto es un producto perfecto. No le veo yo problemas, no le vemos el día a día problemas a que vengan estudiantes a alquilar pisos. Es perfecto. Tengo clientes que prefieren estudiantes, muchos clientes.
Bueno, la rentabilidad también es mayor. Si la alquilas a unos estudiantes, alquilas el piso por habitaciones siempre, ¿no? Puede ser mayor que un alquiler convencional.
Un alquiler convencional que es una familia, pues que esos alquileres no llegan, esos precios no llegan. Uh-huh. Lo que pasa es que la dinámica del estudiante es un poco más complicada a la hora del casero, ¿no? El que llamamos casero. Es porque son gente que comparten, que igual la convivencia se trunca, que igual el piso cuando te lo dejan no está mejor.
Claro, bueno, aquí tienes ventajas y desventajas. Desde luego la ventaja es que seguramente le vas a sacar mayor rentabilidad a ese piso, pero también dices, a ver cómo me lo van a dejar. Que son jóvenes, que son estudiantes, sí, que harán sus fiestas correspondientes, como hemos hecho todos, y bueno, y sí, que el piso no lo van a cuidar de la misma manera. Se supone, habrá de todo, pero se supone, que una
poquito,
familia.
Normalmente lo cuidan bastante. Es muy uh-huh. raro que unos estudiantes se porten mal, porque realmente están haciendo un esfuerzo a las familias, vienen a estudiar y el piso normalmente...
Bueno pues y en las cláusulas también de los contratos pues estará reflejado eso, que si el piso entregas en malas condiciones pues tendrás que abonar esos desperfectos, ¿no? Esa reparación.
De ahí la fianza.
Claro. Antonio, ¿cuánto puede pagar un estudiante ahora mismo por un piso compartido cerca de las universidades de Valencia, por una habitación?
Pues si tienes la suerte de encontrar uno, que ya es difícil, suele pagar entre 300 y 500 euros, dependiendo del estado y de la cercanía a su universidad. Después hay otras zonas de Valencia que también lo dedicamos a estudiantes, que igual puede ser un poquito más barato, pero bueno, los sitios primes por la universidad o el centro de Valencia, que está muy bien comunicado, pues son en torno a eso, a 300, 400, 500 por estudiante.
Que no es poco, ¿eh? Que no es poco, desde luego. Y encima, aún y todo, pagando esta cantidad, es que resulta que no encuentran habitaciones y no encuentran pisos.
No
porque, como decimos, la oferta pues es muy, muy reducida y es un problema que estamos viendo en muchísimas ciudades universitarias, no solamente allí, en Valencia.
Ya lo decíamos el año pasado, el problema son los propietarios que no encuentran seguridad en este negocio y tienen pisos vacíos que no lo alquilan por miedo a las leyes y a los problemas que se pueden encontrar. Uh-huh. Viviendas hay, lo que parece que hay que ayudar a, no a facilitar, sino a que no poner trabas, a que cuando uno tenga un impago, pues que le resuelvan lo más rápidamente posible el problema. Entonces tienen miedo a meterse en esos temas. Uh-huh. Los propietarios no son profesionales, la mayoría de los casos no son profesionales, son gente de familia, gente que ha trabajado, gente que ha ahorrado y no quiere tener ese problema de encontrarse. Aquí en Laurea nosotros lo solucionamos, tenemos herramientas que damos mucha tranquilidad a esos propietarios, porque sí que hay, el mercado se está moviendo con una adversidad, pues procuramos encontrar una solución, tipo seguros, tipo fianzas, tipo filtrar muy bien al cliente, conocerlos, no hacer una visita sin ver a la persona. Ahí damos confianza a los profesionales.
Pues Antonio, gracias por contarnos lo que está pasando en esta ciudad, en Valencia. Muy amable, Antonio.
Muy bien, muchas gracias a vosotros, Pilar.
Pero como decíamos, que esto está ocurriendo en prácticamente todas las ciudades universitarias de nuestro país y también sucede en Santiago de Compostela, donde nos vamos a continuación. COPE Galicia, Paula Pájaro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, es que allí en las inmobiliarias de Santiago en los últimos días se han formado colas y colas de varias horas de chavales que están buscando piso.
Eso es el furor, y suele ocurrir todos los meses de julio a principios, pero tenemos que decir que tranquilidad, que todavía hay oferta, unos 200 pisos en Santiago pendientes de cerrar su alquiler, todavía quedan, y nos dicen desde la Asociación de Inmobiliarias de Galicia que por regla general, además, el estado de los pisos es bueno, aunque también nos reconocen que hay viviendas que se ofertan, pues eso, sin calefacción, con baños obsoletos, con ventanas más antiguas que filtran más, y como hay mucha demanda, pues las reformas se hacen esperar, pero insistimos en que todavía quedan esos pisos, sigue habiendo oferta a pesar de las colas de los últimos días.
Bueno, las colas es que fueron muy sorprendentes, pero es una buena noticia que haya todavía pisos, aunque cueste encontrarlos, porque sí es verdad que a veces, pues lógicamente se tienen que ajustar a tu presupuesto y tampoco alquilar lo primero que encuentras, porque hay pisos que están muy bien, otros que dejan mucho que desear. Paula, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo.
Bueno, que se den prisa, no obstante, los chavales están en ello, ¿eh? Todos los que tienen que buscarse un piso para el próximo curso, pues tienen que estar ahora mismo pues en ciudades como Santiago, Valencia, Cáceres, ya no te cuento, en Madrid, ¿no? O Barcelona, las grandes ciudades, pues tienen que estar buscando piso y buscando también compañeros de piso, que ya eso es otro capítulo. La verdad que muchas veces en la vida te toca hacer cosas que nunca hubieras imaginado, pero ante situaciones excepcionales a veces hay que recurrir también a soluciones excepcionales. 39 noches han pasado en su nave de Zaragoza dos hombres para cazar al ladrón que una y otra vez entraba a robarles todo lo que podía, herramientas, combustible. Lo denunciaron a la Guardia Civil, pero como vieron que no daban con él y los robos seguían, decidieron pasar a ese plan B, esconderse en su nave cada noche y esperar para poder pillarlo. Y 39 noches después lo han conseguido, lo han pillado. Al otro lado del teléfono tenemos a esta hora, a la 1:16 de la tarde, a uno de los protagonistas de esta historia que por un tema de confidencialidad y también de seguridad prefiere no dar su nombre. Muy buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Bueno, eres uno de los propietarios de esta empresa de Zaragoza, de esta nave de Zaragoza, donde estabais sufriendo los robos. ¿Que cuándo empezaron?
Sí, pues los robos los primeros que nos dimos cuenta fue en mayo, en el mes de mayo. Que ahí ya sí que apreciamos que nos habían roto la malla para entrar y charcos de gasoil por los vehículos y ya nos dimos cuenta de que nos habían entrado realmente.
¿Y desde mayo cuántas veces habían entrado en vuestra nave?
Pues ha habido unos 3 o 4 intentos más. Que no sé si es que se dieron cuenta que estábamos dentro, por miedo o lo que fuera. Estaban por las vallas, llegaban a la valla con linternas, pero no llegaban a entrar. O sea, al final se iban. Llamamos a la policía, venían y al final no los podíamos coger.
¿Qué se han llevado en estos intentos de robo? En algunos sí que se llevaron cosas, ¿no?
Sí, sí, pues en el primero que nos dimos cuenta se llevaron unos 500, 600 litros de gasoil. Claro, también contando lo que se cayó, porque derramaron mucho por el suelo. Y herramientas también, eso es lo principal que nos hemos dado cuenta.
Pusisteis la denuncia correspondiente en la Guardia Civil, pero los robos continuaron. ¿Llegasteis a reforzar la seguridad de la nave?
Estamos en ello, porque teníamos un sistema de alarmas, pero los que eran las personas estas sabían a dónde iban. Entonces nos tenían estudiados, os habían todo.
Al milímetro, ¿no? Os tenían, sí, vamos, vigilados y os conocían perfectamente.
Sí, entraban por las zonas ciegas de las alarmas, donde sabían que no había detectores, sabían dónde iban, porque realmente fueron muy directos, iban sin linternas en las grabaciones. Entonces nosotros claramente sí que pusimos denuncias. O sea que también en la zona que estamos, pues tanto policía local como Guardia Civil, pues están solos. Uh-huh. Solo hay una pareja de cada. Entonces, para la gran extensión que es, ya no solo este término, sino los que tienen que cubrir, pues que es imposible.
¿Y cómo decidisteis?
¿Cómo
decidisteis directamente esconderos vosotros para atrapar al ladrón? ¿Erais conscientes del riesgo que asumíais?
Hombre, pues, a ver, en el momento, en el calentón, pues sí, sabes que puede, vas con sangre fría, vas a intentar evitar cualquier situación, pero no sé, realmente no sé si eres consciente de lo que te puede pasar o no. No sé, simplemente tienes ganas de cogerlos.
Y de acabar con esto. Con esta pesadilla que os estaba dando pues tantos quebraderos de cabeza. Al final,
sí. Te echas a dormir y dices, esta noche me han robado, se queda uno, me llamará corriendo para que suba. Es más de un mes todas las noches con preocupaciones y al final es tuyo y sabes que está entrando gente ajena. ¿Y qué harán? ¿Esta vez qué harán? ¿Sabes?
Hmm. ¿Dónde? 39 noches escondidos hasta que llega ese momento en el que entra y le atrapáis. ¿Cómo fue ese momento?
Pues a ver, estábamos allí como todas las noches anteriores. Hasta que esa noche casualmente nos juntamos con el turno de la tarde que no se habían marchado mis trabajadores. Y ya empezamos a oír ruido hacia lo lejos, vimos un vehículo. Nada, pues apagad todos y os escondéis. Ya que estáis aquí, os esconderos también. nos escondíamos frente a los cañones, por el suelo, tirados, por las esquinas de las naves. Un poco de película, la verdad. Pero esta vez pues no se dieron cuenta de que estábamos. Uh-huh. Y vimos cómo entraban, cómo rompían la valla, cómo se disponían a quitar unas baterías y gasoil de otro vehículo. Y en el momento que estaban ya un poco eso, pues uno de nosotros gritó: ¿quién anda ahí? Y ya empezaron a correr. Y ya pues unos cuantos fuimos hacia un lado, a por uno y otros a por otro.
Pudisteis detener a un hombre, ¿no?
Sí, porque intentó saltar la valla. Como las vallas estas metálicas no son rígidas, no pudo hacer bien un pie. Y entonces volvió a caer al interior del recinto y ahí uno de los que nos ayudaba lo cogió.
Uh-huh. Y a continuación ya llamasteis, sí, lógicamente, a la Guardia Civil. Bueno, pues esta es la historia. 39 noches esperando, agazapados, escondidos para atrapar, en este caso, al ladrón o los ladrones que llevaban ya varios intentos de robo en esta nave de Zaragoza. Nos alegramos que todo haya salido bien porque había riesgo en esta salida, desde luego, a la desesperada. Gracias por estar con nosotros y que vaya todo bien.
Nada, muchas gracias.
Sí, es ahora en Mediodía COPE, 1:21. Seguimos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¡No! Cuando llega el fútbol, España habla Lololo. Vive tus partidos con dominos y medianas a domicilio desde $9.99. Pide ya y Lololo.
¡Dominos!
Lolo.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara. I walked across an empty
land. Ya sabes que todas las apariciones de la reina Letizia se miran siempre con lupa y en estos últimos días hemos visto, con motivo de los premios Princesa de Girona, que ha vuelto a recuperar el tacón. Llevaba varias semanas con deportivas y sandalias planas por esa fractura que se había hecho en el dedo meñique. Bueno, pues ha vuelto a subir al tacón, aunque no tan alto, eso sí, como el que ella solía llevar. Y la otra cosa que ha llamado la atención es el vestido que lució ayer. Un vestido de alquiler. Sí, la reina ha recurrido al fashion renting, al alquiler de vestidos de segunda mano, y lo ha hecho en la plataforma Lend de Label. Ainhoa Carballal es una de las socias de esta plataforma. Ainhoa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal estás?
Muy bien, encantada de tenerte aquí con nosotros y de que nos cuentes pues los detalles del vestido que escogió la reina. Hemos visto que es un vestido, bueno, tiene una tonalidad, no sé si es entre gris y un verde más o menos. ¿Y de qué diseñador es?
Sí, pues el vestido que en este caso escogió Su Majestad la Reina es de un diseñador australiano. Bueno, la marca se llama Age y lo hemos introducido hace poquito en nuestro stock y nada, fue al final el que eligió la reina para la ocasión.
¿Cómo se pusieron en contacto con vosotras desde Casa Real?
Pues es que ya llevamos bastante tiempo queriendo, pues de alguna manera u otra, vestir a algún miembro de la Casa Real. Al final tiene muchísima visibilidad. Y nada, nos investigamos sobre cómo poder hacer el proceso. Nos habían comentado que las marcas lo que hacen generalmente es escribir una carta Y nada, y así fue. Se pusieron en contacto con nosotros y nada. Y tratamos a la reina como una clienta más. Uh-huh. Él hizo el vestido que quería y fue el que le cedimos.
Bueno, sabíamos que la infanta Sofía había llevado un vestido de alquiler precisamente en un día muy señalado para toda la familia, en la jura de la constitución de su hermana, la princesa Leonor. Pero no sabíamos que la reina Letizia pues también recurría a este tipo de prendas de alquiler. ¿Era la primera vez que alquilaba la reina Letizia?
Sí, por lo que nos comentaron, sí era la primera vez que lo hacía. Al final, lo que comentaba antes, la reina es una persona que tiene muchísima visibilidad, además está continuamente reinventándose, es muy moderna para su época, siempre se está atreviendo con nuevos colores, nuevos cortes, nuevos métodos, y al final la moda circular está súper presente hoy en día, más que en España, porque en España aún está entrando, en Europa en general, y tarde o temprano la reina no iba a ser menos, así que pues así fue.
¿Y os explicaron precisamente los motivos por los que preferían alquilar y no comprar? ¿Debido pues eso a la sostenibilidad, a la moda circular?
No. En ningún momento nos explicaron ningún motivo. Simplemente entendemos que se quiso sumar a este método de vestir, ¿no? Que como es alquilar. Y no nos explicaron ninguna explicación.
¿Y estuvo allí presencialmente la reina?
No. En estos casos, bueno...
Bueno, el equipo que trabaja con ella, ¿no? Es la que se encarga, me imagino, de ponerse en contacto con vosotros, de elegir el vestido y demás.
Sí, de todas formas, yo no sé muchos detalles al respecto, porque es verdad que al final, pues yo no trato directamente la comunicación, pero en principio, no estuvo aquí presente.
Nos hablabas, Ainhoa, citábamos la moda circular. Cuéntanos, ¿en qué consiste esto del alquiler de vestidos y para qué ocasiones son ideales?
Pues el alquiler de vestidos consiste, bueno, en nuestro caso tenemos un montón de vestidos de marcas, tanto nacionales como internacionales, que son vestidos de vestir, es decir, para ocasiones especiales. Entonces, lo que suelen hacer nuestras clientas es cuando tienen una ocasión especial, bodas, bautizos, pedidas, cumpleaños, nochevieja, etcétera, lo que hacen es alquilar un vestido durante un tiempo determinado, normalmente suelen ser 4 días, pero se puede alargar hasta 10, y nada, vienen aquí al showroom o solicitan una prueba a domicilio, seleccionan los vestidos que se quieren probar y al final eligen un candidato para la ocasión especial que tienen.
¿Qué cuesta, Ainhoa, ese alquiler, esos 4 días que de media se suelen llevar el vestido?
Pues el ticket medio suele rondar entre 80 y 200 euros. Depende mucho de la marca y del precio original del vestido. No es lo mismo una marca nacional, que a lo mejor el precio original del vestido son 200 euros, que una marca internacional, por ejemplo, el vestido que ha escogido en este caso la reina, que es un vestido de 700 euros, que a lo mejor es un poco más caro, 100 euros, 110 euros cuesta su alquiler, por ejemplo.
¿Cuáles son vuestras clientas, las que acuden a esta moda circular, a este alquiler de vestidos, de prendas?
Sí, pues, o sea, es verdad que empezamos con clientas muy jovencitas, de nuestra edad, al final nuestras primeras clientas eran nuestras propias amigas. Entonces, nosotras empezamos como con 25 años, entonces al principio el rango de edad pues tornaba en torno a eso, ¿no? 25, 30 años. Y es verdad que a medida que ha ido avanzando el tiempo nos han ido conociendo más y el target de edad suele estar entre 25 y 40 años. Y suele ser una chica, pues eso, que tiene muchos eventos, porque al final una persona que tiene una boda al año o dos bodas al año, a lo mejor no viene aquí, sino que se compra el vestido y ya lo usa para las 3 bodas que tiene en 4 años. Sin embargo, el perfil de clientes que viene es gente que tiene muchas bodas, muchos eventos, pues comunión de su sobrino, a la vez boda de mi hija. ¿Me explico? Entonces,
sí. Claro, no puedes estar cambiando y comprándote un vestido para cada uno de esos eventos. Desde luego es una fórmula perfecta y, como decíamos, también sostenible, ¿no? Pensar que no siempre tenemos que tener prendas para todo y es una forma de aprovechar recursos, desde luego. Pues Ainhoa Carballal, muchísimas gracias por atendernos y por contarnos todos estos detalles también del vestido que llevaba en la jornada ayer la reina Letizia. Muy amable, Ainhoa, gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego. Buenas tardes. And if you have a minute,
why don't we go? Bueno, pues nos lo acaban de contar, lo acabas de escuchar, la reina Letizia, que se suma a la moda circular también. Lo hicieron con su hija, con la infanta Sofía, que ya llevó ese vestido de alquiler, y ayer fue ella la que lucía también uno que había alquilado recientemente. ¿Qué sigues en mediodía? Hasta las 4 de la tarde. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La OTAN anuncia un compromiso multimillonario para garantizar la seguridad de Ucrania y ve irreversible su adhesión, algo que desde el Kremlin ven como una amenaza y estudian cómo contrarrestarla. En Herrera en COPE, Carmen Romero, directora de Política de Seguridad de la OTAN, ha insistido esta mañana en la relevancia de esos 40.000 millones destinados a Ucrania y pide el aislamiento de los socios que apoyan a Rusia.
China está impulsando la economía de guerra de Rusia. Este es un viraje estratégico de gran importancia y por primera vez los líderes aliados por escrito acordaron decir que China se ha convertido en un facilitador decisivo en esta guerra y que el apoyo de China aumenta la amenaza que Rusia supone a la seguridad de nuestros países miembros.
PSOE y PP distancian posiciones sobre uno de los acuerdos que parecían más sencillos, el nombramiento del gobernador del Banco de España. Los socialistas quieren que ocupe el cargo el actual ministro José Luis Escrivá y los populares lo consideran una línea roja. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que lidera la negociación, ha rehusado hablar de nombres y llama a la calma.
Bueno, yo creo que la independencia del Banco de España está asegurada por su ley, por la ley de constitución, la ley de autonomía del Banco de España, que data, si no recuerdo mal, de 1994, con lo cual, de nuevo, total garantía y seguridad con respecto a ese tema.
Y el Pleno del Congreso de los Diputados vota hoy las enmiendas a la reforma del Poder Judicial. PP y PSOE alcanzaron un acuerdo para evitar las puertas giratorias entre tribunales y gobierno y reforzar las mayorías en los nombramientos judiciales. Pero antes de que el pacto entre en vigor, tendrá que pasar hoy el trámite del Congreso, en el que tanto Vox como Podemos han presentado enmiendas a la totalidad que continúan debatiéndose ahora mismo en la Cámara Baja. España es el país de la Unión Europea en donde más ha crecido la población en el último año. Los datos que publica Eurostat atribuye este aumento a los movimientos migratorios que se registraron después de la pandemia y sitúa a Alemania como el país más poblado con 83 millones y medio de habitantes, el país más poblado de la Unión Europea. España ocupa el cuarto lugar con 48 millones y medio. Y mientras, la basura se sigue acumulando en las calles de A Coruña debido a la huelga de los trabajadores de Precero, la empresa concesionaria de la gestión de residuos en la ciudad. Una huelga que comenzaba tras la noche de San Juan con paros intermitentes y que está dejando montañas de residuos en muchas zonas donde los vecinos ya no pueden más. Allí nos vamos, hasta las calles de Coruña, donde se encuentra Noela Bau. Noela, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Dónde estás, Noela, exactamente? Y cuéntanos qué tienes a tu alrededor.
Pues estoy al lado de una montaña, pero no de tierra, sino de cartones. Pues tan alta como puedo ser yo, tampoco es que lo sea mucho, pero me supera en algunos casos. Al lado también botellas de vino vacías, es lo que rodea a varios contenedores que ya ni se ven en esta zona del ensanche de A Coruña, la calle Federico Tapia. Fíjate que no es de las peores zonas de recogida, la zona centro, la zona ensanche, pero estamos hablando de un sitio con muchos locales de hostelería alrededor y es evidente que aquí llevan unos días pues sin hacer el mínimo esfuerzo por recoger estos cartones que, por cierto, se han rodeado de moscas. Un poquito más allá vemos un par de contenedores también a rebosar, alguno hasta con un zapato fuera.
Madre mía, las montañas de basuras que se acumulan, no sé si en el centro, pero sí en barrios de los alrededores de lo que es el centro de Coruña. ¿Qué temperatura tenéis? Menos mal que es una ciudad donde, hombre, calor no hace, pero claro, estamos en verano, estamos en julio.
Claro, pues fíjate, nos salva un poquito, porque tenemos ahora unos 20-21 grados, es un día gris, ha llovido y la lluvia, por una parte, pues impide que huela más a basura, porque el olor a mar se está viendo sustituido por el olor a basura durante estos días, y en algunas zonas, como te digo, ya es imposible ocultarlo. Hay zonas esta noche que no han llegado ni al 10%, ni al 15% de recogida de basura, y esto lo vive, por ejemplo, una vecina denomina como Mónica, que además va en silla de ruedas. Todos los días, desde hace 2 semanas, ahora tiene que ir cambiando su ruta porque hay calles por las que no puede ni pasar.
Invade prácticamente toda la acera. Y si te digo la verdad, a veces se tiene que plantear y cambiar la acera para poder pasar. La porquería que está en el suelo, yo me la llevo a casa. La gente hecha de ruedas no la llevamos a casa. No podemos dejar las ruedas fuera. Y entonces para mí está siendo ya bastante complicado.
Esto se une a algunas invasiones, yo veo las moscas, veo alguna avispa, pero las gaviotas y las ratas también empiezan a ser habituales en algunas zonas de la ciudad.
Vaya panorama, de hecho el ayuntamiento no descarta declarar la emergencia sanitaria. ¿Hasta cuándo van a estar así, Noela?
Pues de momento no hay visos de solución porque siguen negociando los trabajadores y la empresa en este pulso que al final se traduce en una huelga de brazos caídos. Ellos dicen que se limitan a cumplir lo que está estrictamente en el pliego de condiciones. No hay una forma de acuerdo. El ayuntamiento no descarta medidas extraordinarias que implicarían contratar de urgencia a otra empresa para limpiar lo que no limpia la oficial. Ya han avanzado desde la plantilla que quizás durante todo el mes de agosto sigan con la misma situación.
Pues vaya imagen también para la ciudad en una época en la que Coruña recibe muchísimo turismo también.
Con lo bonitas que somos, además, pues como para que se empañe esta foto. Desde luego sí que sorprende a mucha gente. Ya te digo que la zona centro se está recogiendo un poquito más, pero cada vez son más los cartones que, como los que estoy viendo ahora mismo, están acumulados sin visos de que nadie los recoja.
Bueno, pues a ver si alcanzan un acuerdo y terminan con esta situación que es tan, tan desagradable. Noela, gracias.
Un saludo.
...170 días son los que Coro García Egaña lleva caminando, peregrinando para llegar a Tierra Santa, su destino final. 270 días, son muchos días, concretamente 9 meses... Salió desde la iglesia de San Ignacio de Loyola en Donosti el 11 de noviembre de 2023... y todo comenzó cuando hace algunos años un amigo le comentó que a los cristianos se nos había olvidado eso de peregrinar. Coro ya había visitado 2 de los 3 lugares de peregrinación más importantes, Roma y Santiago, pero le quedaba por descubrir seguramente el más importante de donde todo comenzó, Tierra Santa. Fue entonces cuando decidió dejar su vida en España para hacerse con una mochila y llevar a cabo esta peregrinación, como ella dice, a su ritmo. Eso de que la edad es solamente un número se cumple además a la perfección con ella, porque tiene 77 años y ya ha caminado más de 4.000 kilómetros, que se dice pronto. Ha pasado por Francia, Italia, Albania, Macedonia, Grecia y ahora mismo está en Turquía. Y todo esto sin que ni siquiera le haya salido, dice, una sola ampolla. Eso es que está acostumbrada a caminar y llevará además unas buenas botas. Coro García, peregrina que nos atiende desde la ciudad de Alanya, en Turquía. Coro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cómo estás, Coro?
Sí, todo lo que... Muy bien, muy bien.
Oye,
sí,
ni una
sí,
sola ampolla,
contenta.
Pero si yo soy de las que ando también, no tanto no. Como tú, y enseguida, a nada que hago alguna etapa del camino ya me salen ampollas. ¿Cómo lo llevas esto? ¿Cómo lo haces?
Pues no hago nada, yo no me pongo ni crema, fíjate, o sea, nada, buenos calcetines que tengan lana y buen calzado, eso sí, y nada más, y nada, mucha fe en Dios y que te ayude y no te salgan ampollas.
Pero ¿cómo empezaste esta peregrinación? ¿Cuál fue tu motivación? ¿Por qué?
Pues mira, creo que a los cristianos se nos ha olvidado peregrinar. Y es algo que todas las religiones lo tienen. Incluso nosotros tenemos muchos personajes santos. San Ignacio de Loyola mismo peregrinó allá por el 1500 y fue a Montserrat y Manresa. O sea que el camino ignaciano, que se dice, tiene 800 kilómetros. Y este yo lo hice en el 2022. Y luego también el Camino de Santiago, que tiene tantos caminos en España. Pero peregrinar, mucha gente lo hace por turismo, pero creo que hay que volver al peregrinaje, porque San Ignacio decía que peregrinar es salir de uno mismo, perderse un poco en Dios, cada uno si no es creyente, pues en lo que quiera, en la naturaleza, en sí mismo, pero que es una experiencia única. y a mí me faltaba pisar la tierra de Jesús. Y entonces dije, pues más vale que vaya cuanto antes, porque con 77 años. Y qué mejor que ir caminando poco a poco para digerir esa llegada.
Bueno, poco a poco llevas 9 meses ya de peregrinación que comenzaste con una compañera, con Katy, ¿no? Sí. Pero estuvo un mes contigo y luego ya continuaste tú sola.
Sola, sí, muy duro, porque ir sola es duro. La soledad, el caminar sola, pasas tus miedos, tienes que pasar un bosque inmenso, a veces me he perdido. Sí, lo he pasado mal, he tenido momentos duros, duros.
Bueno, pero eso vemos que no te ha frenado, esos momentos duros que los has tenido desde luego, pero también en tirar la toalla nunca, ¿no?
Nunca he pensado en dejar, nunca. Nunca, aunque lo haya pasado mal, muy mal, siempre he dicho, bueno, a ver, coro, piensa, fuerza de voluntad y adelante. Y siempre, sí, siempre he seguido, o sea, nunca he pensado en dejar, aunque lo haya pasado mal y momentos difíciles, porque duro es duro,
Ya me imagino, bueno, y más, pero como tú dices, físicamente tiene que ser duro, pero también psicológicamente, porque el estar solo tantísimas horas, ¿no? El estar sola y pasar por esos momentos en los que dices, uy, es que estoy perdida, o es que a lo mejor, no sé, me da algo de impresión pasar por este sitio yo sola, ¿no? Me imagino que hay momentos, como dices, pues complicados, pero también momentos bonitos, como lo que te pasó en Arles, en Francia. Cuéntanos.
Sí, es verdad, porque mucha gente me ha acogido en las casas. Y la verdad es que en Arles era Nochebuena y estaba sola. Y ese día lloré, he llorado 3 veces solo, Pero ese día lloré porque no tenía nadie, no tenía una familia. Y entonces había una señora francesa que me ayudaba desde cerca de San Sebastián, de San Palais, y me dijo, los problemas me los dices, coro. Y le dije, estoy sola, no sé dónde ir a cenar, no sé qué hacer. Y entonces me dijo, vete a la catedral. Y fui a la catedral de Arles y había allí un desayuno para todo el que quería. Y ahí encontré mi familia de Nochebuena y Navidad. La verdad fue el párroco, lo dijo por el altavoz, antes de terminar la misa mayor, dijo, todos quietos, que aquí hay una peregrina española que busca una familia para 2 días. Y ahí aparecía mi familia.
Bueno, no, pues al final no estás tan sola, bonitas. Coro, en tu peregrinación.
No estoy sola, no. Uh-huh. Bueno, hay momentos que sí, momentos que no. Siempre no nos sentimos igual.
Claro, pero la gente también te va abriendo Francia, las puertas de sus casas.
Claro, en Francia he tenido muchísimas familias de acogida, sacerdotes, conventos, de todo. No me puedo quejar, sí.
Ahora, Coro, como decíamos, estás en Turquía, ¿verdad?
Sí,
estoy. Tienes que pasar todavía por Chipre y después ya directa a Israel, a Tierra Santa, el destino final. Sí, ¿cuándo crees que vas a llegar?
Sí. Pues yo creo que pronto, pronto, que en una semana igual. Pues depende de los vuelos, porque tengo que ir a Chipre. En Chipre tengo que ir del norte al sur, porque en Turquía no hay vuelos a Israel. Tengo que ir a Chipre en griego. Entonces, bueno, no sé todo eso lo que... Y también quiero ir a Mersin, que hay una comunidad de capuchinos, la última comunidad religiosa de Turquía. Hay muy poquitas, pequeñas, pero son muy, muy entrañables. Y quiero ir a Mersin y luego ya de allí coger un barco a Chipre, a ver cómo me va este final. Y luego los aviones y todo eso.
Bueno, te queda cerrar esa logística, pero desde luego estás ya en la etapa final de este viaje tan especial que emprendiste hace 9 meses. Has sido desde luego muy valiente, porque hacer este viaje sola tiene muchísimo mérito, pero como te dices, al final, pues siempre encuentras a personas que te acompañan y contigo siempre viajando, siempre la fe. Coro García, gracias por haber compartido este ratito con nosotros en Mediodía. Mucha suerte en esta recta final, en lo que te queda para llegar a Tierra Santa. Que salga todo bien, que lo disfrutes también, Coro. Gracias.
Gracias, muchas gracias. Gracias.
Una y 44 minutos de la tarde, llega el momento de escuchar la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el significado que tiene realizar la señal de la cruz, santiguarse. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Un amigo sacerdote dice con frecuencia que ya los únicos que se santiguan en público son los futbolistas y los toreros. Para gran parte de la sociedad, este gesto primigenio de la tradición cristiana se ha vuelto extraño e incomprendido, hasta llegar a pensar que se trata de una forma de superstición, de un modo de invocar a la buena suerte. Empecemos por ahí, antes de tanto aspaviento. ¿Cuántas veces hemos oído a los catequistas contar que los niños llegan sin saber hacer la señal de la cruz? Pero no sacamos conclusiones. El hecho es que un hombre del deporte, uno que está en la cresta de la ola, ha dejado pasmado a medio mundo porque se santigua antes de empezar su trabajo. Me refiero al seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente. Además, con una sencillez que desarma, ante cámaras y micrófonos, ha aclarado que santiguarse no tiene nada que ver con una de tantas supersticiones como botar sobre el pie izquierdo, tocar la hierba del campo o el borde de la mesa. No, este es un gesto de fe. Fe. Y la gente de pronto se ha parado y ha entendido con sorpresa que un hombre de fama y de éxito profesa eso que hoy parece tan raro y que se llama fe. Y además lo manifiesta en público y además está dispuesto a dar razón de su fe y de su esperanza, como decía el apóstol. No creo que Luis de la Fuente haya ido a un cursillo de evangelización de tantos al uso, pero nos ha dado una lección a todos. Ha explicado que la fe tiene que ver con el sentido de la vida y que él ha experimentado que sin Dios la vida ni se aclara ni se disfruta. Bueno, esto último lo digo yo, pero seguro que está de acuerdo conmigo. Cuando Luis se santigua, no pretende algo tan ridículo como que Dios haga ganar a su equipo. De eso ya se encarga él, entrenando de maravilla a sus jugadores. Lo hace para expresar su conciencia de que solo Dios da solidez y belleza a todo en nuestra vida. Ojalá ganemos el domingo, Luis. En cualquier caso, muchas gracias.
Pues ojalá, ojalá ganemos el domingo en esa final de la Eurocopa que España va a disputar frente a Inglaterra. Bueno, te contábamos antes los problemas que están encontrando muchos estudiantes para buscar un piso de alquiler para el próximo curso. Y tienen un problema porque se están encontrando con alquileres que están completamente desorbitados, el precio es una pasada, y porque hay muy poquita oferta. Y suma luego lo de elegir a los compañeros de piso, que esto tampoco es fácil. Bueno, sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Compartiste piso en tu época de estudiante? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué era lo mejor y qué era lo peor? Y por extensión, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu época universitaria? Esto es lo que nos ha dicho Ana.
Nosotras éramos 5. Las otras 4 chicas, había 2 hermanas y 2 amigas. Y ellas trabajaban en una fábrica y yo estudiaba. Entonces nos llevábamos bien porque tampoco coincidíamos en los horarios y luego cada una nos cocinábamos. Pero sí que nos llevamos siempre muy bien y yo fui a verlas a sus pueblos y ellas vinieron a mi casa también.
Bueno, pues es el recuerdo que tiene Ana de su época de estudiante. ¿Y tú, cómo fue el tuyo? ¿El mejor recuerdo que tienes? ¿Compartiste piso en tu época de universitario? Nos lo cuentas a través del 618-8315-83. Sigues en mediodía con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sommelier de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Mono Burgos siempre se ha mirado al espejo. Siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Mono Burgos, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
la superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es, ahora con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca, comprometidos con un futuro excelente.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena Cope les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
A tres días de la gran final de la Eurocopa de fútbol entre España e Inglaterra, ya conocemos los lugares en los que el Ayuntamiento de Madrid va a instalar las pantallas gigantes para que todos los aficionados madrileños que lo desean puedan animar a la selección. Lo acaba de anunciar Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid.
Les puedo confirmar que efectivamente, además de las pantallas que se situarán en el Puente del Rey, va a haber otra ubicación, que en principio va a ser la Plaza de Colón.
Una ubicación que ya ha sido confirmada por el propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Así que van a ser dos pantallas gigantes en el primer sitio que ya sabíamos, Puente del Rey, Madrid-Río, y la otra en la Plaza de Colón. Además, en el caso de que nuestra selección se alzara con su cuarta Eurocopa, que esperamos todos que así sea, la celebración con todos los aficionados madrileños se realizaría en la Plaza de Cibeles. Además de Madrid capital, bueno, pues hay otros municipios de la región que también van a instalar esas pantallas gigantes para todos los aficionados. A Collado Villalba y El Escorial se unen también Las Rozas, que va a instalar una pantalla de 5x4,5 metros en el Auditorio Parque de París, que tiene una capacidad para cerca de 900 personas. Y también Galapagar hará lo propio con otra instalada en la Plaza de la Constitución. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía Cope Madrid. Así viene este jueves 11 de julio, muy caluroso en Madrid. 33 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Ya sabes que hay aviso amarillo en toda la región, excepto en la sierra, hasta las 9 de la noche. Un aviso amarillo por altas temperaturas. Te comento que en Madrid capital, el Retiro y el resto de parques de la ciudad tienen zonas balizadas precisamente debido a este calor, a este intenso calor. Es tiempo ahora, cuando quedan menos ya de 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde, es tiempo ahora de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico, Alba Ariz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento se circula con normalidad en la red de carreteras de la comunidad, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque hasta ahora hay tráfico irregular de salida por la 4 en Butarque y dificultades por obras de mejora de la calzada en la M50 en Getafe, dirección A42.
Gracias, Alba.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo. Y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte. Calle Monteamor 1. The Avenue.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Razor, 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 razor
jornada este jueves del Festival Mad Cool, que se celebra, como te estamos contando estos días, hasta el sábado en Villaverde. Una jornada que tiene como cabeza de cartel al grupo norteamericano que estamos escuchando en este momento, a Pearl Jam. En la primera jornada, la que se celebró ayer, se celebró sin incidentes reseñables. Tan solo 6 personas tuvieron que ser atendidas por el SAMUR. Además, lo hicieron con carácter leve. 6 personas de las 40.000 que asistieron al festival en este pasado miércoles, como te digo. El dispositivo del Ayuntamiento de Madrid para este evento incluye 200 agentes de la Policía Municipal cada día y un retén de 2 unidades de SAMUR Protección Civil en el exterior del recinto. Te recuerdo, si eres uno de los afortunados que va a asistir estos días hasta el sábado a este primer festival de Madrid de verano, bueno, que hay un servicio especial de autobuses gratuitos que conectan la Gran Vía de Villaverde con la Glorieta de Atocha y que solo hacen una parada intermedia en Legazpi. Metro además amplía el horario nocturno de la línea 3 y también hay una lanzadera entre Villaverde Alto y Sol con paradas para dejar viajeros en Legazpi y Embajadores. Renfe además refuerza cercanías con trenes cada 10 minutos entre Villaverde Alto y Atocha. Y en cuanto a los taxis y los VTC, tienen 2 zonas autorizadas bien diferenciadas. También te cuento que la M45 se cierra el tramo entre la Plaza de la Fuente de Goya y la Glorieta, que hay bajo esta vía de circunvalación en las horas de salida del festival. Tampoco será posible utilizar la salida 7, la de Getafe y Villaverde.
Día.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 10.000 personas han vivido la gran producción de Madama Butterfly en el Teatro Real. Hasta el 22 de julio todavía tienes la oportunidad de emocionarte en vivo con la inolvidable ópera de Puccini en una espectacular producción escénica. Un elenco de primeras figuras de la ópera junto al coro y orquesta titulares solo en el Real. Compra ya tus entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
Los Nogales Pacífico, un nuevo concepto de residencia para mayores en Madrid. Un espacio nuevo de convivencia, cuidados especializados y compañía para los mayores. Los Nogales Pacífico, el lugar donde continuar la vida. Llama al 91 078 7224 o infórmate en los-nogales.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza. La nuda propiedad. Y usted también gritará ¡vendido, vendido, vendido! 658-60-60-60.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cuántas veces me he pedido jugar un rato más con la paciencia? Que de todo lo vivido me quedara con lo que me hace crecer.
Así viene este jueves 11 de julio, como te estamos diciendo, muy caluroso en Madrid, 34 grados ya en el centro de la capital. Te recuerdo ese aviso amarillo en toda la región excepto en la sierra hasta las 9 de la noche, y que el Retiro y el resto de parques de la ciudad pues tienen zonas balizadas debido a estas altas temperaturas. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid, la información local, y que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias. Con Pilar García.